Tomamos el relevo de Fernando de Aro y su equipo. Estas son las siete noticias más importantes de la última semana. El melón y la sandía han empezado a cotizar esta semana en la lonja de Castilla-La Mancha. Según sus responsables, el producto presenta una calidad excelente, pero las cotizaciones de salida no cubren los costes de producción. El número de beneficiarios de la ayuda básica a la renta fue de 613.000 en 2023, una cifra inferior a la de beneficiarios del anterior pago básico, según datos del Fondo Español de Garantía Agraria. La producción de vino y mosto podría situarse este año en España en torno a 37,5-38 millones de hectolitros, según el primer avance de las cooperativas. Los productores de lavanda de Guadalajara denuncian precios hundidos, la esencia se paga actualmente mucho más baja que hace 4 años y se quejan también de los daños provocados por el turismo, por lo menos en esa zona de la Alcarria, en Guadalajara. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra las disposiciones que permiten la gestión de las poblaciones de lobos. La empresa Calidad Pascual ha sido sancionada con una multa de 79.200 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios. Donald Trump dijo ayer que hay un 50% de posibilidades o menos de lograr un pacto comercial con la Unión Europea. Se reúne con la presidenta von der Leyen en Escocia este fin de semana. Además, el pregón: acaba el curso político mientras se multiplica la actividad en el campo. El consultorio de la PAC, hoy a cargo de Mercedes Morán, analizará una parte de las propuestas presentadas la semana pasada por la Comisión Europea. Sobre este mismo asunto escucharemos la opinión que tiene la COAG a través de la voz de Miguel Padilla. Tendremos la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, queja que nos llega desde Asturias sobre las injerencias de la Consejería de Medio Rural en el Consejo Regulador de la Ternera Asturiana. Iremos a segar a Agudo en tierras de Ciudad Real. Nos acompañará el alcalde y tendremos otras secciones habituales, entre ellas la del tiempo. José Miguel Viñas, muy buenos días.
¿Qué tal, César? Buenos días.
Adelántanos el pronóstico.
Bien, pues tenemos por delante un fin de semana soleado, con más calor. Vamos a notar cómo suben las temperaturas. Algunas excepciones, el extremo norte peninsular, allí de momento no van a subir tanto. Incluso tenemos algunos chubascos a estas horas, por ejemplo, en Baleares. Y la próxima semana sigue avanzando la canícula, pero no vamos a tener, de momento, un calor excesivamente extremo. A finales de la semana tendremos tormentas, además.
Gracias. Se cumplen 12 años y 6 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro. Y venimos preguntando que dónde fueron a parar esos 1,5 millones de euros en el que se aumentaron las dietas y sueldos, pero no tenemos respuesta todavía. Ya saben, el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, y su director general, Sergio de Andrés, que tienen los micrófonos de este programa de la COPE abiertos para contarnos eso y otra serie de preguntas que tenemos sobre el funcionamiento de Agroseguro. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz y Carmen Enamorado. En el control de sonido se encuentra Alejandro Cobo y en el control central el caudillo Orihuela. Un consejo.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene 3 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Emisión correspondiente al 26 de julio de 2025. Comenzamos la semana en la que cumpliremos, en la que este año, este programa cumplirá 41 años. Y vamos a escuchar música del verano de algunos de estos años. Aquí está la que fue nuestra primera canción del verano. Paquito el Chocolatero en la versión de Alejandro Conde.
Las calles de todo el pueblo.
Pregunta de nuestro concurso de hoy: ¿cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? ¿Cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? Están en juego 3 agrotransistores de última generación. La respuesta nos la tienen que dar ustedes a través de las siguientes vías. Agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse un momento, Eugenia. Sube la música. Y las redes sociales, Eugenia.
Pues para abonarse y concursar a través de Facebook, ya saben, tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y si prefieren concursar por la red X, buscan nuestro usuario en esta red, que es @agropopular, pulsan en seguir y como cada sábado deben adjuntar a la respuesta el hashtag o etiqueta que hoy es, como no, #Agropopular41años, #Agropopular41años. También estamos en Instagram con el usuario agropopular, no para concursar, pero sí para ver las imágenes y los vídeos del programa.
Sube un poquito más la música.
Truenan ya los arcabuces y en el fragor de la lucha el pueblo en un clamor estalla por el calor de la fiesta. Mora y cristiana, mora y cristiana.
Vamos ya con la noticia de la semana.
Espacio ofrecido por Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Hablamos de sandías y de melones.
Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón, corazón de melón.
Ha comenzado ya el arranque en Castilla de la Mancha, una de las principales zonas de producción, y se han fijado los primeros precios en la lonja de el melón y la sandía de Castilla-La Mancha. Saludo a su presidente, don Antonio Tienza. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don César.
Primero, ¿cómo arranca la campaña?
Bueno, en la reunión de la mesa, como bien has dicho antes, se hizo una contrastación de lo que está sucediendo en el mercado y lo primero que consensuamos es la excelente calidad del melón y la sandía. Y lo segundo, ¿qué es lo que estaba pasando? Y lo que está pasando es un fuerte desequilibrio entre oferta y demanda, motivado por lo que falta el tirón de la demanda, el tirón sobre todo de la demanda de la exportación, por el clima que está haciendo tan desfavorable en Europa, con frío y lluvias. Y segundo, un solape de campaña, con retrasos que se hicieron en Murcia en la primavera, con las lluvias de plantaciones. Y tenemos ahora mismo el final de campaña de Andalucía y de Murcia coincidiendo con La Mancha, con lo cual hay una oferta en el mercado sin exportación que no puede asumir la cantidad de producto.
O sea, precios bajos, ¿no?
Por eso digo, los precios son insuficientes, tanto en melón como en sandía. El melón, la mesa de precios hizo un contraste con unos precios orientativos entre 21 y 30 céntimos para melones y una ridiculez para sandía entre 11 y 13 céntimos. Si tenemos en cuenta, César, que el precio umbral de estos productos estaría entre 40 y 50 para melones y entre 40 y 45 para sandía, precio por kilo, los precios actuales son desastrosos y no caben ni de cerca, no cubren ni de cerca los costes de producción.
Cuando hablas de precio umbral, te refieres a precios.
Al precio donde estaría la rentabilidad del cultivo, sería el mínimo en donde estos precios empezarían a ser viables.
La cantidad
que se espera, tenemos 5.600 hectáreas de melones en Castilla-La Mancha y 3.500 de sandía. La posible producción que esperamos va a estar en torno a 480.000 toneladas.
¿Los precios son más bajos que los del año pasado? ¿En cuánto?
Claro. Bueno, han roto a un tercio de lo del año pasado. El año pasado empezamos con 35, 40, 45 céntimos y este año es lo que hemos comentado. Lo que sí, yo aprovecharía este momento para aconsejar a los productores que sigan cuidando los cultivos, no los abandonen, porque la campaña es muy larga. Puede durar, si la climatología lo permite, hasta el 25 o 30 de septiembre en sandía y hasta el día 15 de octubre en melones. Y una vez que se reactive la demanda y terminen otras zonas, las circunstancias pueden cambiar. Y no sé lo que lógicamente hay ahora mismo.
Recordamos que los precios de los que estamos hablando son los precios en origen que percibe el agricultor, en este caso por el melón y la sandía. Elemento clave, deduzco de tus palabras, que llegue el calor a Europa y que tire la demanda de allí, ¿no?
Efectivamente, la sandía es un producto, el melón y la sandía son dos productos claves en la época estival, en el verano, y necesitan calor. La sandía se exporta más del 50% a Centro Europa, fundamentalmente Alemania, Polonia, Francia. Lógicamente, hasta que esa demanda no se reactive, lógicamente esa sandía se está quedando en el mercado nacional, haciéndose competencia entre melón y sandía y, lógicamente, saturando el mercado. Hace falta calor, que son productos que se consumen con temperatura.
Pues seguiremos con atención la evolución de la campaña a lo largo de las próximas semanas y volveremos a hablar contigo. Muchas gracias, Antonio Tieza, presidente de la Loja del Melón y la Sandía de Castilla-La Mancha. Muy buenos días.
Era una sandía gorda, gorda, gorda. ¿Qué quería ser? La más bella del mundo.
La noticia de la semana.
En Timac Agro sabemos que nuestros productos son la cara visible de todo lo que hacemos. Por eso, a través del Plan Harmony 2030, desarrollaremos únicamente soluciones innovadoras que sean más eficientes y rentables, teniendo en cuenta su impacto en la biodiversidad. Descubre más en timacagro.es. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
Vamos a abrir ahora nuestro consultorio de la PAC.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Abrimos nuestra ventanilla que atiende hoy la consejera de Agricultura de Extremadura, doña Mercedes Morán. Muy buenos días, doña Mercedes.
Buenos días, don César. Un saludo a los oyentes.
Antes de entrar con su análisis, datos de la ayuda básica. En 2023 empezó a aplicarse la PAC actual y el FEGA ha publicado esta semana un informe con los datos relativos a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad que se introdujo ese año en sustitución del pago básico. De acuerdo con esos datos, el número de beneficiarios de la ayuda básica fue 613.000 frente a los 631.000 que percibieron el año anterior el pago básico, lo que muestra que con el cambio de régimen se mantuvo la tendencia a la baja en el número de beneficiarios de la ayuda desacoplada que se venía observando en años anteriores. Más datos, Eugenia. A ver, abrimos el micrófono. Ahora.
Sí, decía que el número de derechos aumentó con respecto al año anterior, pero disminuyeron el importe total de los derechos, el valor medio de cada uno de ellos y el importe medio por beneficiario. Este último fue de poco más de 3.900 euros, unos 500 euros menos que en 2022. Respecto a estas caídas, el FEGA recuerda en su informe que el anterior pago básico se transformó en el actual periodo en dos ayudas, la ayuda básica y la ayuda redistributiva complementaria. Esta última contó en 2023 con una asignación financiera de 481 millones de euros y al sumar esta partida, el importe medio por beneficiario ascendería a 4.681 euros, que serían unos 300 más que el año anterior. Otros datos que recoge el informe son los relativos a la nueva ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y agricultoras, que supuso el pago de 98 millones de euros a cerca de 13.000 beneficiarios, de los que unos 3.000 fueron mujeres.
Bueno, pues la semana pasada ya lo contamos aquí, la Comisión Europea presentó sus propuestas sobre el nuevo marco financiero de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 y sobre la PAC. Y doña Mercedes Morán quiere hablar hoy de la nueva ayuda por superficie que se ha incluido en esa propuesta, que es una ayuda por hectárea que sustituirá la ayuda básica a la renta que reciben los agricultores y ganaderos actualmente. ¿En qué consistirá, doña Mercedes?
Pues sí, don César, será una ayuda a la renta por hectárea decreciente y que se diferenciará por grupos de agricultores o zonas geográficas, pero priorizando en esos pagos a cierto grupo de agricultores o ganaderos. En primer lugar, aquellos que más lo necesitan, dice así, y en particular a los jóvenes y nuevos agricultores, a las mujeres, a las explotaciones familiares o a los pequeños agricultores. Y también priorizarán a los agricultores que tengan explotaciones mixtas, es decir, que tengan cultivo y ganadería, y a los productores cuya explotación se encuentre en zonas con limitaciones naturales o limitaciones específicas. Y la característica principal, como hemos dicho, es que se propone que sea una ayuda ayuda decreciente según el importe que reciba el agricultor o ganadero.
¿Cómo decrecerá esta ayuda y cuál será el límite máximo? Porque ahí hay unos tajos tremendos.
Pues sí, se van a recibir en un porcentaje determinado según tramos de ayuda. Cuando el importe recibido por el agricultor o ganadero de esta ayuda a la renta sea superior a 20.000 euros y hasta 50.000 euros, el pago se reducirá un 25%. Si el importe recibido por el productor supera los 50.000 euros y hasta los 75.000, la ayuda se reducirá un 50%. Y si el importe es superior a los 75.000 euros, se reducirá en un 75%. Y como usted ha dicho, don César, habrá un límite máximo de ayuda por agricultor o ganadero que será de 100.000 euros.
¿Y quiénes podrán recibir esta nueva ayuda decreciente, insisto en lo de decreciente, a la renta por superficie?
Bueno, parece que se refuerza que para recibir esta ayuda hay que ejercer una actividad agraria en la explotación. Además, se incorporan otras disposiciones, como por ejemplo que a partir de 2032 los jubilados que reciban una pensión no podrán recibir ayuda, es decir, quedarán excluidos del sistema. Sin embargo, aquellos pequeños agricultores pluriactivos cuya actividad principal no sea la agricultura o la ganadería, pero que sí lleven a cabo un mínimo de actividad agraria, podrán acceder a estas ayudas. Y esta es, en líneas generales, don César, la propuesta de ayuda a la renta por superficie, la nueva que propone la Comisión Europea para la PAC 2028-2034.
Iremos repasando a lo largo de los próximos programas el contenido de estas propuestas. Recuerdo que son tan solo propuestas de la Comisión Europea que tienen que ser ahora aprobadas por el Consejo de Ministros y también por el Parlamento Europeo. Doña Mercedes, muchas gracias. A pasarlo bien en las vacaciones.
Buen fin de semana a todos. Gracias.
El himno de la PAC. Insisto en lo que decía antes, se trata de propuestas presentadas por la Comisión Europea, muy importantes porque se habla de lo que la Comisión Europea quiere, pero que no sean las normas definitivas que se aplicarán a partir del año 2028. Y antes de entrar en todo este contenido concreto, es necesario partir de una base o tener muy clara una idea. Y esa idea es, que a mí me parece lo fundamental de las propuestas de la Comisión Europea, es que no, que el dinero de la PAC, que hasta ahora era prácticamente sagrado una vez que se fijaba, a partir del año 2028, si se aprueba esta normativa, ya no será tan sagrado porque se meterá en un fondo común con otra serie de fondos y podrá haber trasvase entre ellos. Y esto me parece lo más importante del texto planteado por la Comisión Europea, presidida por von der Leyen. Ya nos gustaría decir bye bye Fräulein a vista de esta propuesta a la presidenta von der Leyen, pero mucho me temo que no va a ser así. Vamos a conocer ahora cuál es la opinión que tienen desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, la COAG. Don Miguel Padilla es su máximo responsable. Don Miguel, muy buenos días.
Buenos días, César y oyentes.
¿Cómo valoran ustedes estas propuestas sobre el marco financiero y presupuestario y sobre la PAC?
Bueno, la verdad es que esta PAC nosotros la hemos valorado como el principio del fin de lo que ha venido siendo durante 60 años la política agrícola común. Entre otras cosas porque desde nuestro punto de vista deja de ser una política común. Comenzó el comisario cuando fue nombrado y anunció lo que él llamó una visión de la agricultura europea, medidas que nos parecían muy interesantes. Se oía por primera vez que los precios de los productos deberían estar por encima de los costos de producción, las cláusulas de espejo, relevo generacional, pero claro, no nos contó la segunda parte, ¿no? En esa estábamos totalmente de acuerdo. La segunda parte era la gran, la gran dificultad y el gran disparate que nosotros consideramos. ¿Por qué? pues porque no nos contó de que se iba a haber un recorte del 22% más la inflación, que es muchísimo más, que iba a desaparecer lo que es el desarrollo rural o la partida, que son 87.000 millones, y que se iba a centrar todo en un pilar que se le ha denominado el Fondo Nacional y Regional de Asociación. Con lo cual, pues consideramos que la PAC va a ser 27 PAC a nivel de la Unión Europea, y que esa PAC que venía siendo única para toda Europa, pues ya desaparece. Por tanto, la valoración que nosotros le hemos hecho no es que sea muy negativa, sino es muy preocupante, entre otras cosas, porque ese recorte y esas partidas, ¿de dónde van a salir para poder compensar y complementar la renta a todas esas explotaciones que dependen de principalmente de la PAC?
¿Y a partir de ahora qué van a hacer ustedes?
Bueno, lógicamente estamos trabajando en una hoja de ruta conjuntamente con el COPA COLLECA, como se sabe, es la organización que aglutina la mayoría de las organizaciones a nivel europeo, y yo creo que vamos a sacar, en fin, las decisiones y lo que vamos a hacer los próximos meses, último de agosto, ¿no?, que es donde tenemos previsto de reunirnos. Se reúne el 22 y el 23 de septiembre, se reúne el Consejo de Ministros Europeo, y yo espero que para final de agosto tengamos una hoja de ruta a nivel europeo y posiblemente también a nivel nacional, pero vamos, sobre todo en principio a nivel de la Unión Europea.
Lo comento luego en el pregón, cambiando de asunto. Uno de los principales problemas del campo español en estos momentos es la falta de mano de obra, ¿no?
Bueno, la mano de obra es una asignatura suspensa que tenemos siempre, una dificultad, y sobre todo cuando llegan temporadas donde se juntan las distintas recolecciones o las distintas plantaciones, está siendo una auténtica angustia para muchísimas zonas, porque no tenemos esa mano de obra que nos hace falta para poder realizar la actividad, sobre todo en zonas, bueno, pues prácticamente en todas, ¿no?, pero toda Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Valencia, en fin, zonas productoras que tienen muchísimas dificultades para hacer frente a esta situación.
Gracias, don Miguel Padilla, secretario general de la COAG, por habernos acompañado hoy en Agropopular. Buen verano.
Buenos días, igualmente, César.
Para todos. Hablamos ahora de maquinaria.
Tengo un tractor amarillo.
Los fondos contemplados en el Plan Renove de Maquinaria Agrícola del presente año para la adquisición de componentes de agricultura de precisión se han agotado en 2 semanas. El importe asignado a esta línea de ayudas era de 1 millón de euros, y el 25 de julio se había cubierto del todo con las solicitudes presentadas, y había algo más de 60.000 euros en reserva provisional, de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Eugenia.
Hay que recordar que la partida asignada a la adquisición de sembradoras de siembra directa se agotó en el mismo día de apertura del plazo de solicitud de las ayudas, que fue el 8 de julio. Los interesados pueden seguir presentando, no obstante, solicitudes hasta el 15 de septiembre para estas líneas de ayuda, que entrarán a formar parte de una lista de espera y que serán atendidas por riguroso orden de presentación si se producen anulaciones o si quedarán fondos sin utilizar en la línea restante. Esa línea restante es la de ayudas destinadas a la adquisición del resto de maquinaria, cuyo presupuesto es de 5,55 millones de euros, de los que se han cubierto algo más de 2 millones y medio.
Y hablamos ahora de tomates. La COAG y la Federación de Consumidores y Usuarios han presentado una denuncia conjunta ante el Ministerio de Consumo por el supuesto incumplimiento de las normas de etiquetado en tomates cherry comercializados en Carrefour. Precisan que la empresa Azura, con más de 400 hectáreas de invernaderos en el Sáhara Occidental, vende sus tomates en supermercados europeos, entre ellos los de Carrefour en España y Francia, etiquetando con el origen Marruecos.
Las dos organizaciones consideran que debe investigarse el origen real del producto y determinar si se está produciendo una ocultación intencionada de ese origen, lo que dañaría no solo los intereses de los consumidores, sino también de los agricultores por competencia desleal. Desde Carrefour han señalado que cumplen con sus obligaciones de etiquetado y trazabilidad y que están a disposición de las autoridades para aplicar cualquier nuevo etiquetado o exigencia reglamentaria.
Y del tomate a la remolacha, la COAG de Andalucía ha alertado de la mala campaña de remolacha que se está viviendo este año en esa región. Según la organización, las siembras se retrasaron, lo que ha provocado que la remolacha no haya madurado todavía. Además, la calidad industrial del producto se ha visto afectada y ya ha comenzado a notarse en la recepción en fábrica. ¿Algún dato más?
En total, según datos de la coordinadora, se han sembrado unas 6.000 hectáreas entre Cádiz y Sevilla, lo que supone una caída importante si se compara con campañas anteriores que alcanzaban las 10.000 hectáreas.
Y cereales, Asaja llevó a cabo el jueves en Granada una acción reivindicativa para reclamar soluciones urgentes a la grave situación que atraviesan los productores de cereales arrinconados por la baja rentabilidad, el aumento de costes y la falta de apoyo institucional. La protesta consistió en la instalación de una mesa informativa, la recogida de firmas de apoyo y la lectura de un manifiesto sobre la situación de este cultivo. Los cereales, que están sus precios por debajo de los costes de producción, los agricultores cerealistas están perdiendo mucho dinero, han solicitado ayudas al Ministerio de Agricultura en bastantes ocasiones, pero Luis Planas y su equipo de mariachis han hecho oídos sordos a estas peticiones y se van a ir de vacaciones sin haber adoptado medidas al respecto. 7:56 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y recordamos la pregunta del concurso de hoy. ¿Cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? ¿Cómo se llama el periodo del verano en el que hace más calor? Esperamos sus respuestas y su participación. Recuerden que están en juego 3 agrotransistores de última generación que se pueden utilizar en cualquier lugar sin necesidad de estar conectados a la red y a la energía. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
Son canciones de sidogas.
César Lumberas,
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 25 al 27 de julio tienes el filete primera B vacuno Villa del Monte a 14,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Oye, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. Los sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos tienen un 2x1 y podemos combinarlos como queramos. Y he visto para cenar el bonito al corte, buenísimo, a 12,80 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
En Flexicar,
una vida, muchos cars.
En Flexicar.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas,
ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Herrera, en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Sí, el menú de hoy tiene 3 platos. Está claro que hay que empezar hablando de la entrada de Estados Unidos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa que cumplirá 41.